Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 11 de febrero. Trump y sus aranceles sin lógica ni sentido común, luego de que el gobierno de los Estados Unidos anunció la imposición de aranceles del 25% al aluminio y al acero, la presidenta Sheinbaum explicó que esta decisión es una mala idea, carece de lógica y sentido común. Nuestro país importa más de lo que exporta.
Que si uno hace una división entre lo que importamos y la población, lo que exportamos y la población, ya no hay tal déficit de Estados Unidos hacia México. Es decir, México es de los países que más le compra a Estados Unidos.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, planteó que buscará conversar con funcionarios de alto nivel del gobierno estadounidense para tratar el tema de los aranceles.
Voy la semana entrante a tener comunicación personal, Zoom o como se determine, con ambos, para presentar los argumentos de México. ¿Cuáles son los argumentos de México? Los que les acabo de presentar. Porque esto, dice a veces el presidente Trump, sentido común. Bueno, le tomamos la palabra, sentido común. No balazo en el pie.
4 meses con resultados en reducción del delito. La presidenta Sheinbaum firmó 2 iniciativas en materia de seguridad. Tendrán el fin de asegurar las bases de su estrategia nacional en la materia. Otorgará facultades para investigación e inteligencia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Hoy presentamos 2 iniciativas, recuerdan, relacionadas con el Gabinete de Seguridad, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la otra es el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. Se envían hoy al Congreso, las firmamos.
Gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad, en 4 meses se han reducido 12% homicidios dolosos. El de 2025 es el enero con el promedio más bajo en este tipo de delitos desde 2018.
Hay una reducción en 4 meses del 12% en homicidios. Y enero del 2025 ha sido el enero más bajo de los últimos 8 años, por lo menos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ofreció un informe sobre los logros de su dependencia desde octubre del año pasado. Destaca la detención de 11.600 personas por delitos de alto impacto.
Han sido detenidas 11.600 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 102 toneladas de droga, incluyendo 1.210 kilos y 1.266.750 pastillas de fentanilo. Se han asegurado 5.692 armas de fuego.
En Sinaloa se registra una reducción del 19.2% en promedio de homicidios diarios, esto durante el mes de enero. Marcela Figueroa, titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer este dato.
En cuanto al estado de Sinaloa, se puede identificar que hay una reducción de 19.2% entre el punto más alto de violencia registrada en octubre pasado y enero de 2025.
El Jando detenido este fin de semana, involucrado en el caso Zambada, así lo dio a conocer Omar García Harfuch, piloto de confianza de los Chapitos.
Digo, es una investigación que está en curso todavía por parte de la Fiscalía General de la República, pero sí podemos adelantar que esta persona, en efecto, es piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos.
Catálogo de falsedades tras la reaparición del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, aseguró que no hay pruebas de las acusaciones que Estados Unidos le imputó en 2020.
Bueno, era un catálogo de falsedades. Hicimos una explicación muy clara por qué se había determinado el no ejercicio de la acción penal.
Luego de 5 horas de audiencia, un juez especializado en justicia para adolescentes vinculó a proceso a Marián N. Esto y más, regresando de una pausa, es breve, no se vaya, mucho que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hay buenas noticias, por cierto, para el turismo de nuestro país, para la nación. El año pasado, México registró un ingreso de divisas por visitantes internacionales de casi 33 mil millones de dólares. Esto representa un aumento del 7.4% si lo comparamos con 2023 y escuche del 34.1% con respecto al año 2019. Agradezco enormemente a la secretaria de Turismo del Gobierno de México, a Josefina Gutiérrez Zamora, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretaria? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buena tarde, un gusto saludarte y además un saludo a toda tu audiencia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, secretaria. Secretaria de Turismo, pues un buen año el pasado en materia de ingreso de divisas por visitantes internacionales. Estamos hablando de un aumento del 7.4% con respecto al año anterior, que fue 2023, pero además del 34.1% con respecto al año 2019, y esto en momentos complicados no solo para México, sino para todo el mundo debido a la pandemia de COVID.
Así es, muy contenta con hoy los indicadores turísticos donde el sector va creciendo, no solo en ese indicador, sino hoy rebasamos la expectativa al llegar a más de 45 millones de turistas, lo que corresponde también un 7.4% más versus 2024. Y también el número de visitantes, alcanzamos casi 87 millones, que es un 15.5% más que el 2023. Es decir, se está generando un sector más dinámico, con mayor oferta turística y en este impulso, sobre todo, con un trabajo en conjunto con los estados, con los municipios y con la federación.
Estos, pues estamos hablando de mucho dinero que entra a nuestro país por concepto de turismo, por concepto de visitas internacionales, hay que destacarlo. Y bueno, ¿qué papel juega el turismo en la economía de nuestro país? Es importante saberlo, sobre todo, pues con los vaivenes que tenemos con respecto a los aranceles, ¿no, secretaria?
Claro, es la segunda fuente generadora de divisas, pero además decirte que siempre tenemos un superávit. Un indicador que me gusta mucho decir es que de los 5 millones que han salido de pobreza, 490 mil personas fueron a partir del sector. En que estos momentos, como tú bien lo dices, el turismo es el puente que une países, comunidades y sobre todo que nos da la oportunidad de tener una ventana hacia México para dar a conocer su riqueza y su grandeza cultural, turística y gastronómica.
¿Cómo nos fue en la Fitur que se llevó a cabo en Madrid hace apenas una semana, secretaria? Pues muy bien recibidos los mexicanos y además, pues muchos convenios se hacen con empresas internacionales dedicadas al turismo. Le fue muy bien, entre otros, a Quintana Roo y estuvo la gobernadora Mara Lezama también.
Sí, claro. Hoy es importante decirte que fue una feria internacional con la mayor comitiva histórica de participación de estados. Hoy no solo fueron sol y playa, hoy fueron 20, dos estados, también el centro del país, el norte del país, con actividades y con experiencias turísticas nuevas, un posicionamiento de México en donde también estamos trabajando en la promoción, en un trabajo y un esfuerzo de trabajo en conjunto, como fue con el Banco BBVA, como fue también con la ONU en una cartera de inversión turística, y decirte que estamos listos para el tianguis turístico, que ya estamos a unos semanas, el 28 de abril, el 1 de mayo, y darte unos datos que también hablan que este turismo une todo tipo de nacionalidades. Hoy decirte que llevamos récord histórico de los tianguis, con más de 756 compradores de 22 países, el 80% de Estados Unidos y Canadá, y pues con la misma emoción y sobre todo con la curiosidad de conocer la nueva oferta que tiene México, y creo que en eso nos tenemos que centrar.
Que es gigantesca la oferta que tiene México. Secretaria, en un encargo anterior catapultaste destinos maravillosos, llenos de tradición, llenos de historia, llenos de riqueza en el estado, en un estado pequeño del centro de la República. Nuestro país está lleno de ellos, secretaria. ¿Dónde va a ser el tianguis turístico?
Son joyas ocultas. Mira, hoy me encuentro en Girán, Tabasco, y de verdad que es impresionante la cantidad de actividades ecoturísticas que los pueblos mexicanos no conocemos y que hoy tenemos que poner en el panorama turístico. El tianguis es el primer tianguis que compartimos actividades con San Diego, California, porque tendremos una exposición artesanal, gastronómica y cultural en San Diego. Abrimos un punto en México también en el consulado de San Diego, y será del 28 al 1 de mayo en Baja California, Rosarito, y haremos activaciones al mismo tiempo en Tijuana, en Ensenada, en Valle de Guadalupe. Traemos prensa internacional, nacional, generando contenido de la grandeza que tiene México, que es justamente la imagen que queremos posicionar ante el mundo.
¿Cómo está la relación con las gobernadoras y los gobernadores de los distintos estados de la República? No solo aquellos que, por definición, pues son muy ricos en cuanto a asistencia, en cuanto a recibir turistas internacionales, sino algunos que tienen un enorme potencial que todavía no se explota, como sucedió con Tlaxcala.
Así es, las relaciones con todos. Hoy tenemos 32 hermanos, también se une el Tren Maya con nosotros, se unen los hoteles del Tren Maya, y justamente en eso hoy creo firmemente en la diversificar el mercado. Hoy, vuelvo a repetirte, las anclas turísticas son muy importantes, los sol y playa, pero hoy tenemos destinos culturales, hoy tenemos segmento de congresos y reuniones, hoy tenemos turismo médico, hoy tenemos turismo de romance, hoy tenemos un gran turismo de naturaleza que tenemos que poner en el panorama, y que todos los estados tienes algo que visitar y una joya que te va a sorprender. Y entonces, pues vamos a invitar a conocer a México.
Eso es fundamental, principal. Ahora, en cuanto al turismo nacional, pues para que se queden a conocer pues las joyas que tiene la República. Te voy a contar, secretaria, a quienes nos escuchan, que tengo por ahí un par de conocidas muy cercanas que conocen perfectamente ciudades de otros países, pero no han ido a Tlaquepaque, no han ido a Teotihuacán, no conocen Chetumal, secretaria. ¿Cómo impulsar esto?
Justamente creo que se basa en estas giras donde me permite poder otra vez hacer un diagnóstico turístico, en donde hoy un Visit México es la ventana no solo de los estados, porque iban a subir sus carteleras, sus promociones. Hoy, por ejemplo, el conocer el Festival del Chocolate que celebra en octubre, tenemos que conocer que, a ver, Tabasco es el, por ejemplo, el productor del 70% del cacao, pero que además hoy hay experiencias de rutas del cacao, desde la producción, la transformación de ríos. Y creo que este tipo de diversificación de oferta pues va a permitir que hoy tengamos un incentivo más por recorrer México.
Secretaria, me parece que es de tu autoría una frase que es maravillosa, y es: Tlaxcala sí existe. Esto sí, en referencia a una broma de muy mal gusto, hay que decirlo, en donde debido a que Tlaxcala territorialmente es un estado pequeño, se cree que o se quiso hacer creer que también lo era en otros sentidos, cuando es enorme, cuando es riquísimo. Sí. ¿Cómo posicionar, incrementar y tener muy claro la recuperación de las marcas en materia de turismo en los distintos estados de la República y nuestros destinos?
Bueno, sin duda creo que la principal estrategia es poder otra vez regresar ese orgullo de las marcas turísticas de nuestros estados. Hoy, este portal de Visit México permite que todos los promocionales de los estados, que son bellísimos, que muestran hoy, como tú bien dices, estas joyas, puedan subirlos. Pero además, pues, el poder dar a conocer la cantidad de segmentos turísticos que los propios mexicanos tenemos que incentivar a nuestras familias, a nuestros amigos, a, pues, incluso a ser embajadores turísticos. Hoy somos portavoces de esta grandeza y esta grandeza la hacemos todos. Entonces, sin duda, el turismo es un brazo muy fuerte. Y sobre todo hoy tenemos todos un apellido, diferentes nombres, pero un apellido que es México.
Secretaria Josefina Gutiérrez Zamora, secretaria de Turismo Federal, proyectos que tengamos en puerta para este año y con ello incrementar el turismo en nuestros destinos.
Mucho. Primero decirte que vamos a entrar con unos nuevos lineamientos a Pueblos Mágicos, una nueva forma de colaboración con de promoción turística. Tenemos la política de un turismo comunitario, pero también, sobre todo, capacitación y seguir fortaleciendo un sector unido. Hoy, iniciativa privada, estados y gobierno federal estamos juntos y donde estos números sigan creciendo y lleguen a los estados donde pues no se han visto reflejados de una manera considerable.
¿Cómo hacerle, secretaria, para que destinos que son muy caros para el turismo nacional puedan tener un descuento, una rebaja en sus tarifas a través de la colaboración entre la secretaría que encabezas y el sector privado?
Lo estamos haciendo justamente con, le llamamos un turismo de bienestar, con la asociación de hoteles, restaurantes, los productos turísticos, y poder dar a conocer estas joyas. Mira, un claro ejemplo de estos productos impresionantes de calidad. Hoteles 4 estrellas que ya estarán en una semana siendo 5 estrellas, son los hoteles del Tren Maya, que yo invito a que los conozcan. Es impresionante la calidad, pero además la biodiversidad que logras ver en esos parques. Entonces creo que hoy también tenemos diferentes rutas que tenemos que atrevernos a conocer y poder experimentar un México diferente.
Finalmente, secretaria, nos queda poquito más de un minuto, pero el turismo de cruceros en nuestro país, vaya que tiene una demanda impresionante y me parece que mucha posibilidad de crecer, sobre todo en la zona de la península y del Golfo, ¿no?
Sí, claro. Hoy el sector naviero es muy importante para nosotros y sobre todo, bueno, pues han anunciado grandes inversiones en Mahahual, por ejemplo. Se sigue sumando con presidentes municipales, una estrategia en donde recorran cada vez más rutas, donde la comunidad se vea beneficiada. Y bueno, eso buscamos. El sector de turismo no se nos debe de olvidar que es el multiplicador de prosperidad compartida. Así que depende de todos los sectores, desde el más chiquito hasta el hotelero, hasta la naviera más grande, en poder atraer mayor cantidad de turistas y llegar a ser la quinta potencia, que es nuestra meta en el Plan México, como bien lo ha anunciado nuestra presidenta en el 2030.
Y vaya que tenemos para seguir recibiendo cada vez a más turistas en nuestro país. Muchas gracias, secretaria de Turismo, Josefina Gutiérrez Zamora. Conversamos pronto.
Adiós, muchas gracias. Bye.
Chao, muchísimas gracias. Pues ahí está, las encuestas de viajeros internacionales publicadas por el INEGI dan esta cifra. 45 millones de turistas internacionales visitaron México en 2024, 7.4% más que el año anterior. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la mañanera, porque luego de que ayer, se lo informé, Donald Trump firmó un decreto para imponer aranceles del 25% al acero y al aluminio a todos los países que exportan a los Estados Unidos justo acero y aluminio, bueno, entrará en vigor hasta el 12 de marzo. Hoy la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que es falso que las exportaciones de México a los Estados Unidos hayan crecido en un 1.600%. Escuche.
Estados Unidos exporta más de lo que importa. Entonces no hay déficit de Estados Unidos, o sí, entre México y Estados Unidos, a favor de México. Al revés, es a favor de Estados Unidos. Entonces, esto es un argumento muy fuerte que el secretario Ebrard lo va a plantear en las distintas reuniones que tiene con el secretario de Comercio, porque si ustedes se fijan en el decreto, es la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos quien aplica todo esto.
Y justo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó el impacto negativo de los aranceles en la economía tanto de Estados Unidos como de México y adelantó que entablará diálogo con sus contrapartes estadounidenses ya que sean ratificados por el Senado de los Estados Unidos. ¿Cuándo? Pues la próxima semana.
Voy la semana entrante a tener comunicación personal, Zoom o como se determine, con ambos para presentar los argumentos de México. ¿Cuáles son los argumentos de México? Los que les acabo de presentar. Porque esto, dice a veces el presidente Trump, sentido común. Bueno, le tomamos la palabra, sentido común. No balazo en el pie, no destruir lo que hemos construido los últimos 40 años.
La presidenta Sheinbaum señaló que en las conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos se les hará ver pues la importancia del tratado comercial. Y también señaló que si bien Donald Trump tiene su estilo para gobernar, ella, la presidenta de México, tiene que buscar establecer la mejor relación siempre defendiendo al pueblo de nuestro país.
Nosotros tenemos que, decidió que Donald Trump fuera su presidente, y nosotros tenemos que establecer la mejor relación posible con Estados Unidos, siempre defendiendo los intereses de México, pero buscando convencer al presidente de Estados Unidos y a todo su gabinete de que el tratado comercial que tenemos ha generado una integración económica que beneficia a Estados Unidos, beneficia a México también, beneficia a Canadá, pero beneficia a Estados Unidos.
También en la conferencia mañanera, la presidenta y su gabinete de seguridad presentaron dos iniciativas, una del Sistema Nacional de Seguridad Pública, otra del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. Van a ser enviadas al Congreso para fortalecer, para robustecer la Estrategia Nacional de Seguridad.
Hoy presentamos dos iniciativas, recuerdan, relacionadas con el Gabinete de Seguridad, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la otra es el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. Se envían hoy al Congreso.
Ya en cuanto a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la titular del Secretario Ejecutivo, Marcela Figueroa, detalló que de 2018 a enero de este año se ha reducido en un 23.8% el promedio diario de homicidios dolosos. Destacó que el enero de este año, el 2025, es el registro con menor promedio de los últimos años. Escuche.
Podemos ver que este enero de 2025 registró el promedio más bajo en los últimos años. También informamos que desde el inicio de la actual administración, de septiembre de 2024 a enero de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos ha tenido una reducción del 12% al pasar de 86.9 víctimas a 76.5.
Gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad, en 4 meses se ha logrado reducir en 12% los homicidios dolosos. Esto lo dio a conocer la presidenta de México y añadió que es resultado de la coordinación entre las Secretarías de la Defensa, de la Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.
Es importante señalarlo. Hay una reducción en 4 meses del 12% en homicidios. Y enero del 2025 ha sido el enero más bajo de los últimos 8 años, por lo menos. Entonces hay una disminución y, como lo dije, lo he dicho, vamos a seguir trabajando todos los días para construir la paz y la seguridad en nuestro país.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que del 1 de octubre al 9 de febrero de este año fueron detenidas 11.600 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 102 toneladas de droga, incluyendo 1.210 kilos y 1.266.750 pastillas de fentanilo. Además, se han asegurado 5.692 armas de fuego. El secretario García Harfuch también dio a conocer los resultados de la operación Frontera Norte, que consiste en el despliegue de 10.000 elementos del ejército justo en la frontera con los Estados Unidos.
Como parte de estas acciones, desde el inicio de la operación al 10 de febrero, se ha realizado la detención de 222 personas y el aseguramiento de 106 armas de fuego. Se han asegurado 19.715 cartuchos de diversos calibres, 648 cargadores, 1.242 kilos de droga, entre las cuales destacan 8.6 kilos de fentanilo, además de 167 vehículos, y se han asegurado 20 inmuebles.
En cuanto a la captura de Mauro Alejandro N., el Jando, se la dio a conocer el fin de semana, el secretario García Harfuch confirmó que se trata de un piloto cercano al grupo criminal de los Chapitos. Eso sí, para que no caiga usted en el chat de las tías y de los tíos, nunca se ha dicho que estaría involucrado en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Esto jamás se ha dicho. Se ha dicho que es un piloto cercano al grupo criminal de los Chapitos. Hasta ahí.
Es una investigación que está en curso todavía por parte de la Fiscalía General de la República, pero sí podemos adelantar que esta persona en efecto es piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos.
Exacto, pero no participó en esta extracción, para que le quede claro, para que no lo anden confundiendo con la gimnasia y la magnesia. En lo que respecta a homicidios dolosos en Sinaloa, Marcela Figueroa, titular del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, señaló, informó, es importante, hay una reducción del 19.2% entre el punto más alto de violencia, que fue en octubre del año pasado, y enero de este año.
En cuanto al estado de Sinaloa, se puede identificar que hay una reducción de 19.2% entre el punto más alto de violencia registrada en octubre pasado y enero de 2025, ya que si en octubre se contabilizaron 5.9 homicidios en promedio diario, en enero se registraron 4.7.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, detalló que del 10 de enero al 10 de febrero el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz ha recolectado un total de 540 armas, 439 cortas, 101 armas largas, 47 granadas, 28.623 cartuchos, 428 cargadores y 200 estopines.
Al entregar sus armas en el módulo de canje, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional se encarga de su destrucción inmediata en el lugar y la gente recibe su dinero de forma totalmente anónima. Con esta medida se reduce el riesgo de que nuestras niñas y niños manipulen las armas y se generen accidentes lamentables.
Sobre los vuelos que autoridades del gobierno de los Estados Unidos han realizado en la zona fronteriza al norte de nuestro país, el general secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, confirmó que la Sedena solo tiene registro de dos y sin violar el espacio aéreo mexicano.
No sé, general, si quiere comentar algo sobre estos vuelos.
Los vuelos que se han realizado, los que menciona el periódico, nosotros nada más tenemos ubicados a dos, uno el 31 de febrero y otro, no, uno el 31 de enero, perdón, y otro el 3 de febrero.
¿Se descarta el espionaje entonces?
Pues no lo podemos descartar porque no sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, recordó el caso de la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Peña Nieto. Un catálogo de falsedades, el expediente que Estados Unidos armó en contra del general y negó que el gobierno haya pedido su liberación. Y bueno, se concluye a través de documentos que no había pruebas para sustentar esa acusación. Es inocente, no había ninguna prueba que sustentara que avanzara esa investigación hacia otras instancias.
A nosotros nos tocó iniciar todo el procedimiento con la acusación que se había dado en los Estados Unidos sobre el general Cienfuegos, que lo identificaba como una persona totalmente distinta a la que es, por su altura, por sus características, por los lugares donde dicen que estuvo, que nunca estuvo. Bueno, era un catálogo de falsedades.
Bueno, esto es parte de lo que se dijo en la conferencia mañanera. Vamos con otros temas porque el Senado de la República aprobó el ingreso de 10 militares de Estados Unidos para ejercicios de adiestramiento con elementos de la Marina. Sara Pablo, nos tienes los detalles. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Igual, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por unanimidad, con 107 votos, el Pleno del Senado avaló estas tareas de adiestramiento denominadas fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina. Así autorizó a la presidenta Claudia Sheinbaum que permita el ingreso a territorio mexicano de 10 elementos del Ejército de Estados Unidos. Este adiestramiento se va a realizar en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina con sede en San Luis Carpizo, Campeche, del 17 de febrero al 28 de marzo próximo. Y bueno, pues decir que todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo, votaron a favor. El senador del PRI, Rolando Zapata, secretario de la Comisión de Marina, señaló que la colaboración con Estados Unidos para entrenar a personal de la Armada de México representa una oportunidad para fortalecer la seguridad nacional. Dijo que este proyecto pues ha sido analizado con detenimiento y por ello dieron el aval. Vamos a escuchar parte de lo que señaló.
La colaboración con los Estados Unidos para entrenar a personal de la Armada de México representa una oportunidad significativa para fortalecer nuestra seguridad nacional y por eso ha sido analizada con detenimiento para garantizar que preserve nuestra soberanía y refuerce nuestras capacidades nacionales. El éxito de este dictamen, que ha generado consenso dentro de la Comisión de Marina, dependerá del equilibrio entre la modernización de nuestras Fuerzas Armadas y la preservación de nuestra autonomía estratégica.
Finalmente, la senadora del PAN, Lili Téllez, dijo que este tipo de ejercicios pues recuerdan cómo sí se puede cooperar entre ambas naciones con fuerzas militares. El reporte que tengo.
Gracias. Vuelvo contigo después de una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La semana pasada le di a conocer que durante la ceremonia del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de nuestro país, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, informó que enviaría dos iniciativas al Congreso de la Unión. Una iniciativa para terminar con el nepotismo y otra para que no exista reelección en ningún cargo de elección popular. Bueno, fíjese usted que los senadores Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal, ellos ya aseguraron que votarán a favor de la iniciativa para acabar con el nepotismo. Dijeron que van a esperar para postularse para gobernador de Guerrero y Zacatecas respectivamente. Pues como que, Sara Pablo, qué gusto saludarte, voy contigo y el reporte, como que no cuaja, ¿no? Es una cosa o la otra.
Pues sí, ellos reaccionaron, algunos senadores, ya lo decías, que dicen que no se dan por aludidos con esta iniciativa de reforma de la presidenta Sheinbaum contra el nepotismo electoral, pero pues evidentemente han visto ya afectadas sus aspiraciones políticas. Félix Salgado Macedonio, quien vio truncada su aspiración de convertirse en candidato a la gubernatura de Guerrero en el 21, y por ello, recordemos, quedó como candidata la hoy gobernadora Evelyn Salgado. Bueno, pues dijo que si tiene que esperar 6 o 12 años para postularse, no hay ningún problema, pero él asegura que esta iniciativa pues no tenía dedicatoria para él. Incluso también dice que ahora se ha convertido en promotor de la propuesta, que habló ya con el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, para que, bueno, pues también voten a favor. Esto fue lo que señaló.
Yo estoy chamacón. Tengo apenas 68 años y estoy al 100% puesto y dispuesto para cuando toque y sea. Sí, yo me voy a esperar.
Senador, no le causa entonces
todo el tiempo que sea necesario.
No le causa.
Pero que no me anden diciendo que yo soy, que es para mí, que contra mí, no, hombre.
¿Para quién es, senador?
Luego les digo.
Para los Monreal.
Pero yo, conmigo no es, ¿eh? Se los puedo asegurar. Nomás que le digo, como en la manada de los chivos, a uno le cuelgan la campana. Yo la estoy impulsando. Y hay que votar a favor. Ya fui acá con los del Verde. Acá mi hermano, Manuel.
¿Manuel Velasco?
Velasco. Le digo, hermanito, la presidenta de la República te dio un beso en la mano. Eres el único político que le ha besado la mano. Ni modo que votes en contra.
No me ayudes, compadre. ¿No, Sara?
Pues sí, y es que otro nombre que salió por ahí a relucir fue el de la senadora del Partido Verde, Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y bueno, pues dijo, solamente se rió cuando se le mencionó a la senadora, dijo, luego les platico de quién, para quién iba esta iniciativa. También habló el senador Saúl Monreal. Él aseguró que también, por supuesto, va a respaldar la reforma y tendrá que esperar un tiempo, el tiempo necesario hasta el 2033, para buscar la gubernatura de Zacatecas, que hoy gobierna su hermano David Monreal.
Yo no me doy por aludido, yo ya tengo 26 años en la política, no deseo ser un político de ocasión, sino de profesión.
¿Pero no tenía aspiraciones, senador?
Ah, no, las sigo teniendo y las voy a seguir teniendo. Quien respira, aspira.
¿Se esperará 6 años entonces?
Digo, la vida no se me va. Afortunadamente tengo 47 años y voy a continuar. Ahorita tengo una tarea de legislativo del Senado donde tendré que demostrar y aprender más desde el Senado de la República. No se me va la vida. Sí aspiro, siempre he aspirado a ser gobernador, lo he dicho. No soy hipócrita, ni tengo un as bajo la manga. Y
pues ahí lo que dijo Juan. Y en el PAN, Ricardo Anaya, coordinador, dijo que van a respaldar esta propuesta, pero consideran que se queda corta y señala que tiene información de que dentro del bloque Morena, PT, Partido Verde, hay algunas resistencias.
En el tema de nepotismo, también nos parece que se están quedando muy cortos, porque esto tendría que incluir también a los cargos de designación. Si Morena trae un relajo de nepotismo, el ex jefe de gobierno dejando a la hermana como ministra de la corte, el expresidente dejando al hermano de secretario de gobierno, si ustedes revisan, los reyes del nepotismo son justamente las administraciones de Morena. Entonces, nosotros lo que planteamos es que hay que ir mucho más allá en materia de nepotismo. Sí tenemos conocimiento de que hay enorme inconformidad al interior de la coalición mayoritaria, inclusive más por el tema de nepotismo, porque en muchos casos pues pretenden heredarse los cargos públicos.
Pues ahí parte las reacciones del día de hoy, Juan.
Bueno, pues ahí está. También habría que definir bien qué es el nepotismo, porque parece que hay quienes no lo entienden. A ver, el nepotismo es dentro de la misma secretaría, pongamos un ejemplo, que el secretario de Estado de alguna dependencia contrate a familiares suyos en esa dependencia, en esa secretaría. Pero si dentro de un gobierno hay distintos perfiles que se dedican a otras especialidades y laboran en dependencias distintas, pues no estamos hablando necesariamente de nepotismo. Ya que el presidente de la República designe a algún familiar suyo en el puesto que sea, ahí sí estaríamos hablando de nepotismo porque es la cabeza del Estado. En fin, Sara Pablo, muchísimas gracias por el reporte.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Por eso, muy importante que se defina en esta iniciativa qué es el nepotismo, que quede claro ahí en las letras, en las palabras que serán constitucionales en caso de aprobarse, que es lo más seguro. Nepotismo como aquel de José López Portillo, cuando nombró a su hijo, le dio un cargo en su gobierno y todavía se le ocurrió decir, es el orgullo de mi nepotismo. Eso sucedía en el PRI. Aquí sin agraviar al presente, Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, o todavía sigue siendo priista o ya no.
Bueno, mira, lo platicábamos la vez pasada. Uh-huh. El PRI ya no existe. Okay. Es solo un logotipo.
Bueno.
Desafortunadamente, Juan, el PRI en el que yo crecí y en el que yo creí, que es el PRI de don Jesús Reyes Heroles, uh-huh, este PRI liberal, de un liberalismo igualitario, que don Jesús Reyes Heroles llamaba el liberalismo social, uh-huh, que hizo don Jesús Reyes Heroles la gran reforma del 77 para la apertura política que vino después, la apertura económica que hablamos aquí también. Uh-huh. Hoy me da mucho gusto ver a los populistas, a la presidenta de la República y al expresidente que atacaron con todo cuando se empezó a negociar y a firmar el Tratado de Libre Comercio en el año de 94, uh-huh, y después estuvieron totalmente en contra de él, que hoy sean los principales defensores y que además lo hacen muy bien.
Okay.
Bueno, ese PRI que hizo la democratización.
Pero era el mismo del orgullo PRI, de mi nepotismo.
Ahí voy ahorita a eso. El PRI que hizo esa enorme transformación de un gobierno liberal, de liberalizar la economía y el comercio, que hoy quienes estaban en contra y desde el populismo lo defienden, uh-huh, porque normalmente el populismo está en contra no solo de las libertades, sino particularmente del libre comercio, como lo estamos viendo con Trump. Pero aquí afortunadamente hay un consenso nacional y desde el populismo se defiende, y eso me parece muy bien. El ejemplo que pones del expresidente López Portillo
es bueno.
Y es dramático.
Terrible.
Es dramático. Y cuando se habla del desgaste que fue teniendo el PRI a lo largo de los años, es que muchas de estas actitudes empañaron o ensombrecieron las cosas buenas como las de Reyes Heroles. Fíjate lo contradictorio. Don Jesús Reyes Heroles fue secretario de Gobernación con López Portillo.
Así es.
Al inicio, cuando todavía al inicio del gobierno el presidente López Portillo tenía reflejos, le dio a don Jesús Reyes Heroles amplitud de trabajo desde la Secretaría de Gobernación y estructuraron esa reforma política. El orgullo del nepotismo del presidente López Portillo vino al final. ¿Y sabes dónde veo ahí un enorme peligro?
A ver.
Esa locura casi de Nerón, de Calígula, de poner al, ¿no? O sea, el orgullo de mi nepotismo, vino con un exceso de concentración de poder.
Así es.
La concentración de poder al final del gobierno del presidente López Portillo fue excesiva. Y por lo tanto empezaron los excesos.
Pero él también, Aurelio, tenía ciertas características. Por ejemplo, se la pasaba y me consta, se la pasaba dibujando caballos todo el día. Y cuando no los dibujaba, los montaba. Y en sus ratos libres jugaba tenis o se iba a recorrer el país acompañado de la Secretaría de Turismo.
Como parte, me parece, de la frivolidad que aparece, y esto no es nuevo, esto pues ahora sí que desde Roma, desde Grecia, cuando se concentra demasiado poder, aparece la arbitrariedad, la frivolidad y las malas decisiones. Por eso se crearon las repúblicas antiguas en Grecia y en Roma. El sentido fundamental era conservar la libertad y para conservarlo había que dividir el poder. Porque cuando el poder se concentra, se vuelve absoluto, se vuelve arbitrario y cuando hay arbitrariedad se acaba con la libertad. Y ese ejemplo de lo que sucedió en el gobierno de López Portillo, que inició bien con el gran reformista Reyes Heroles y terminó muy mal por esa exagerada concentración de poder, es inevitable no empezar a ver a Morena en el espejo del presidente López Portillo.
Te voy a decir una diferencia.
La concentración
Una clara, que es que la concentración de poder que puede tener Morena y partidos aliados el día de hoy se debe a un proceso democrático y a voluntad popular, a diferencia de lo que sucedía antes, Aurelio.
Sí, pero la historia, y eso si nos vamos a ver, el mejor ejemplo de cómo cuando el propio poder derivado de una manera popular puede acabar en tiranía. Pues los ejemplos de la historia otra vez están por todos lados, ni más ni menos el de la Revolución Francesa. La gran Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, derivado no solo de una elección, de una revolución popular con una enorme potencia.
En 1789.
Sí, claro, pero estoy poniendo como un ejemplo porque esto no es nuevo. Y justamente porque es nuevo, no nos debemos de llamar a ser sorprendidos. A mí me parece que el proceso político del populismo de Morena está llevando a un exceso de concentración de poder, tomando el control del poder judicial. Sé que no estamos de acuerdo, pero aquí he planteado mi preocupación de cómo están tomando el control del poder judicial, no por el voto popular, siempre he defendido que puede existir el voto popular para el poder judicial. Creo que ahí es donde la oposición se equivoca y se fue con la finta. No, el problema es el control que van a traer a través del Consejo Este, que es una especie de Consejo de la Inquisición, sobre el que van a tomar control de los jueces. Y más allá de eso, que hicieron una preselección de candidatos, como ya lo estamos viendo ahorita. Entonces, pues no importa por quién votes, ya están preseleccionados. Pero bueno, esa concentración...
Pero eso es parte de responsabilidad también del Poder Judicial, el cómo se designaron los candidatos, porque interrumpieron su proceso de selección al... parar al comité evaluador, Aurelio.
No, eso es una cosa de circunstancial. Yo lo veo... Sí. No, espérame. No, yo lo del Poder Judicial es lo de menos. Los candidatos preseleccionados están en los que envió el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Claro, de acuerdo a sus funciones y a su
Sí, claro, pero facultad. Están preseleccionando a puros candidatos que son favorables al régimen. Y entonces cuando uno vaya a votar, toda la opción de candidatos que vamos a tener enfrente ya estuvieron preseleccionados y son... gente cercana y favorable al régimen. Eso va a acabar con algo muy importante, que es la división de poderes. Otra vez, una cosa que no es una novedad, no es el neoliberalismo, es la república desde Roma, que desde entonces ha habido una pugna entre el poder, dividir el poder o concentrar el poder.
Pero a ver, ¿qué haces cuando así vota mayoritariamente el pueblo y es totalmente constitucional el que la repartición de curules o la iniciativa de reforma al Poder Judicial sean un hecho? Aurelio, ¿cuál es el papel de la oposición ante esto que señalan como un supuesto peligro? Me parece que tienen que mejorar el discurso, sí, acercarse a la ciudadanía, hacer territorio, para dejar de hacer aquello que los llevó justo a ser oposición.
Sí, mira, yo creo que la oposición aquí, siempre en este espacio he sido muy crítico del PRI, como de lo que fue mi partido, que hoy ya no existe, también del PAN. Me parece que los partidos tradicionales están absolutamente perdidos, tienen la brújula perdida. Pero regresando a tu pregunta, dos temas. La gran diferencia entre el populismo y la República Liberal es que para la República Liberal la libertad es el eje de la organización política. Uh-huh. Y por lo tanto, todas las decisiones se toman de manera democrática, pero la democracia, la mayoría, no puede revertir las libertades ni la estructura de gobierno que las garantiza. En ese aspecto, sí hay un valor que está por encima del voto de la mayoría, que son las libertades de todos. Uh-huh. Es decir, la mayoría no puede quitar libertades y la mayoría no puede cambiar el régimen que te garantiza las libertades. Esa es la visión desde la República Liberal.
Pero
la
votar visión, por jueces, magistrados visión, y ministros no, no es tener más libertad.
No, ahí voy. Para el populismo no es así. Para el populismo el eje es lo que dice la mayoría, es lo que se hace. Se quitan libertades, se quitan libertades. La justicia está en lo que diga la mayoría. Y ahí es donde hay una tensión entre la República Liberal y el populismo. El populismo es democrático, pero no es liberal. La mayoría está por encima de las libertades. En la República Liberal, la libertad está por encima de las mayorías. Ahora, dicho esto, que se vote por los jueces, no hay problema. Yo defendí, escribí, y aquí lo platicamos, lo publiqué en el periódico Reforma, un artículo en favor del voto popular, pero no como lo estaban haciendo. ¿Dónde creo que está la trampa, Juan? En esta preselección de candidatos. Uh-huh. Se quiere ir a voto popular de los jueces, particularmente de los ministros de la Corte, que son, de cualquier forma, es una elección política. Yo estoy de acuerdo, pero entonces saquemos a los otros dos poderes de la selección de los candidatos. Hagamos
no es
lo que yo propuse.
Derechos ¿no? político-electorales,
no, para
porque
nada.
Los candidatos cumplen con la idoneidad.
Bueno, de esa reforma. Uh-huh. Pero, o sea, yo estoy hablando de cómo se tendría que replantear la reforma. ¿Cómo creo que se debe replantear la reforma desde un punto de vista liberal? Sin quitar el tema del voto popular, es que los candidatos se elijan por concurso. Y entonces mezclamos el mérito, que haya concursos organizados por el Poder Judicial en donde los candidatos de manera autónoma se inscriban, concursen y los mejores, los tres mejores, los dos mejores, eso dependerá de la regla, pasen al voto popular. Sin la intervención, como sucede hoy, del Poder Ejecutivo, que te nombra a un tercio de los candidatos y por lo tanto manda a sus partidarios. Uh-huh. Dos, el Poder Legislativo, en donde te manda otro tercio y por lo tanto a sus partidarios, y lo mismo con el Poder Judicial. Entonces, lo que hoy tenemos es que los candidatos están preseleccionados. Y entonces, a ello te diría, hay una invasión de los poderes sobre la autonomía del Poder Judicial. Queremos darle verdadera autonomía al Poder Judicial, desvinculemos lo de los otros dos poderes. Hagamos una votación sobre candidatos que se hayan ganado por el mérito ese lugar y que la gente escoja, todos salgamos a votar, el pueblo salgamos a votar por los dos o los tres mejores, sin la intervención de nadie. Eso a mí sí me hubiera gustado.
Ponle que podría ser un proceso adecuado, pero para ello nos queda un minuto, Aurelio, necesitaríamos tener voluntad por parte del Poder Judicial. Para que fuera una realidad, ni siquiera pudieron integrar a través de su comité a sus candidatos por estar torpedeando este proceso, que es constitucional, guste o no, Aurelio.
Pero yo, mira, regresando al tema, no lo sé, pero una reforma planteada distinta, tal vez así con las pinceladas que he marcado aquí, hubiera sido tomado de manera distinta por el Poder Judicial. El Poder Judicial, y en eso yo estoy a favor de lo que ha hecho el Poder Judicial, de la resistencia que ha tenido el Poder Judicial, es porque en el Poder Judicial tienen perfectamente claro que esta reforma lo que hace es acabar con su autonomía. Y
pero
al acabar con su autonomía, acaba con la
Aurelio.
República.
Han sido inconstitucionales y han asumido facultades que no les corresponden.
No estoy de acuerdo.
Por eso sus recursos no procedieron.
No, porque justamente bajo una interpretación de una república liberal en donde las libertades están por encima, incluso de la voluntad de la mayoría, el trabajo, la obligación del Poder Judicial como custodio de la Constitución,
¿Sí?
Es evitar que se violen esas libertades.
Pero sin violar la Constitución, sin violentarlas.
No, pero si te están violentando la Constitución porque están acabando con el régimen republicano. Sí, claro, la otra también.
Nos cae la pausa, Aurelio. Seguimos hablando de esto la próxima semana. Se quedó calientita la conversación. Encantado, siempre un gusto.
Juan. Igualmente, un enorme gusto estar aquí.
Nos vamos a una pausa.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Muy buenas tardes, Juan Becerra. Como siempre es un placer saludarlos y mantenerlos informados. Y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Consideren la afectación vehicular en Paso de la Reforma en las inmediaciones del Auditorio Nacional por evento a las 20:30 horas. Como alternativa, usted puede utilizar Avenida Horacio, Arquímedes, Calzada Chivatito y el anillo periférico, les serán de gran utilidad. En otro punto, también hay que considerar la afectación en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario por evento a las 21 horas. Alternativas viales: Antonio Delfín Madrigal, Copilco y Avenida de Pedregal. Por otra parte, Paseo de la Reforma registra buen desplazamiento vehicular del circuito interior hacia el anillo periférico. También para recordarles que quien circula en la autopista México-Puebla anticipe su salida, de que continúa la reducción de carriles por obras, así es que no distraiga su atención al volante. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial, que tengas una excelente tarde. Complicaciones viales también al poniente de la Ciudad de México, la carretera México-Toluca y Avenida Juárez, esto en la alcaldía Cuajimalpa. Está cerrada, se registra un bloqueo de habitantes, comerciantes y transportistas. Lisbeth Hernández, continúa el bloqueo. ¿Qué exigen quienes lo llevan a cabo? Muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Por fortuna, este bloqueo no continúa activo porque sí causó mucho caos. Sin embargo, esta información es muy importante porque efectivamente en esta zona de Cuajimalpa se trató de habitantes, transportistas, principalmente pues conductores de taxis, pero vecinos de esta alcaldía, la alcaldía Cuajimalpa, que bloquearon varios puntos. El primero y donde hubo más caos, Juan, fue en la autopista México-Toluca con dirección hacia Toluca. Imagínate, para quien se dirigía a la zona de Santa Fe, pues en plena hora pico, este bloqueo desquició el tránsito, por supuesto que ocasionó que muchos llegaran tarde. También bloquearon en la zona de Vasco de Quiroga y también el cruce de las avenidas Juárez y Veracruz. ¿Por qué? Bueno, pues estos vecinos, comerciantes y conductores de taxi estaban manifestándose contra la administración del alcalde actual, Carlos Orbañanos, porque ellos denuncian que no han solucionado los problemas que les prometió que iban a solucionar durante su campaña, como el suministro de agua, es decir, la falta de agua, y también el grave problema de las extorsiones que sufren principalmente los taxistas. Después de alrededor de 2 horas, 1 hora y media de caos en la zona y de este bloqueo, se retiraron del lugar, se fueron a la alcaldía para buscar que allá les dieran una respuesta, pero no descartan más bloqueos por este tema para seguir protestando hasta que les den solución en los próximos días. Y es que, pues claro, ambos problemas que están denunciando, que están exponiendo, son de suma importancia, tanto la falta de agua en sus hogares como las extorsiones que sufren los conductores de taxis que pues salen a hacer su trabajo y se exponen a esto.
Pues ahí está, la denuncia tiene que ser atendida, sin duda alguna, por parte de las autoridades. Lisbeth, no se descarta, me dices, que vayan a realizar otros bloqueos si no llegan a acuerdos con las autoridades de la alcaldía Cuajimalpa. ¿Han adelantado dónde y cuándo podrían ser estos bloqueos?
No, Juan, hasta el momento no han dado mayor información acerca de dónde podrían, los puntos específicos donde podrían ser estos bloqueos, pero sin duda el punto de la México-Toluca es un punto clave que ellos están manejando como, bueno, para ejercer más presión bloqueándolo.
Imagínate nada más otra vez bloquear esta vialidad de por sí conflictiva. Lisbeth Hernández, estamos pendientes. Además del bloqueo, ¿algo que reportar? ¿No hubo incidentes? ¿No hubo empujones?
No, en este bloqueo la verdad es que no hubo ningún incidente. Sí hubo muchos automovilistas afectados, evidentemente, pero los automovilistas no se enfrentaron a los manifestantes ni viceversa.
Muchísimas gracias, Lisbeth Hernández. Entonces, liberada la vialidad en la México-Toluca, allá en Coajimalpa, en la colonia Coajimalpa, y estamos pendientes de las negociaciones que vecinos de esta colonia lleven a cabo con las autoridades. Gracias, Lisbeth.
Pendientes. Buenas noches, Juan.
Nos damos una pausa. Volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Luego de más o menos 5 horas de audiencia, hoy a las 16:30 horas aproximadamente, un juez especializado en justicia para adolescentes vinculó a proceso a Marianne N., recordará, acusada por el delito de lesiones calificadas en agravio de Valentina. La agredió con un arma blanca en más de 14 ocasiones. Agredió a la novia de su expareja, que se encuentra grave en el hospital. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte. Voy contigo. Buenas tardes, compañero.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. No hubo sorpresa en esta diligencia y el juzgador le impuso, como bien lo señalabas, pues la vinculación a proceso, y además le puso como medida cautelar el internamiento preventivo y dictó 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. El juez no reclasificó el delito de lesiones dolosas por el de intento de homicidio o feminicidio, y el proceso se seguirá exclusivamente por este delito de lesiones que ponen en riesgo la vida. Una vez que concluyó la diligencia, en las salas de juicio oral localizadas en Sullivan, el padre de la lesionada, Ernesto Gilbert, manifestó estar en conformidad con la determinación de la autoridad judicial que vinculó a proceso a la agresora y también la dejó en internamiento. Y bueno, pues también hay que destacar que Marianne salió a bordo de una camioneta de traslados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con rumbo al Centro Especializado para Mujeres Adolescentes, ubicado en Periférico Sur, esto en Tlalpan. En ese sitio, Marianne va a ser sometida a una serie de exámenes en materia de psicología, contención de emociones, trabajo social y dinámicas de estudio y de esparcimiento. En los 2 meses de investigación complementaria, el Ministerio Público, así como la defensa de Marianne, aportarán nuevos datos de prueba a través de actos de investigación. Por un lado, para demostrar la posible participación de la joven en las agresiones que sufrió Valentina, y por parte de la defensa, va a tratar de desvirtuar la imputación que le realizó la Fiscalía Capitalina. En caso de una aceptación, y esto es muy importante, Juan, en caso de una aceptación de culpa por parte de la joven influencer Marianne en la siguiente etapa intermedia, permitirá concluir con mayor celeridad el proceso e incluso bien podría obtener algún beneficio penal, como por ejemplo una pena menor a la establecida la legislación vigente para adolescentes. De lo contrario, la imputada, en caso de ser encontrada responsable del delito de lesiones en la etapa de juicio oral, solo recibirá como sentencia máxima 5 años de internamiento. Juan, el reporte.
Y estamos pendientes. Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, buenas tardes.
Vamos con más información. La Secretaría de la Marina aseguró una embarcación. Esta embarcación trasladaba 13 bultos de cocaína con un peso mayor a la media tonelada. Maru Rojas, no tienes el reporte, voy contigo. Hay 2 detenidos.
Sí, es la Armada de México en funciones de Guardia Costera que da a conocer, confirma esta detención en una embarcación con estos tipos ladrillo confeccionado que para envolver polvo blanco con todas las características similares a la cocaína, un peso aproximado de 590 kilos de peso, según los infractores a la ley detenidos, dijeron ser 2 ecuatorianos los detenidos en esta embarcación que se encontraba a 300 millas, a 135 millas náuticas, que son unos 361 kilómetros de las costas de Puerto Chiapas. Esta acción se llevó a cabo derivada de recorridos de vigilancia de aérea marítima con el objetivo de mantener el Estado de Derecho en la mar. Posteriormente, los efectos asegurados y las personas presuntamente infractoras de la ley se les respetaron sus derechos humanos, dice la Secretaría de Marina, fueron embarcados en un buque de la Armada para ser precisamente trasladados a tierra y ser puestos a disposición ante las autoridades correspondientes para la integración de la carpeta correspondiente. Cabe señalar, Juan, que con esta afectación económica derivada de este aseguramiento, pueden ser 7.5 millones de dólares los que deja debilitada la estructura financiera de los grupos delictivos. Y con este golpe, en lo que va de esta administración, es decir, de octubre al día de hoy, 23 toneladas de estupefacientes o de distintas drogas se han decomisado solamente en operativos marítimos, en operativos en la mar, 23 toneladas de estupefacientes de octubre a la fecha.
Pues ahí está, 23 toneladas de octubre a la fecha, nada más en la mar. Y hay detenidos, esto es importante resaltarlo, porque yo me acuerdo cuántas veces no cubrimos a lo largo de los años, Maru, desde distintas trincheras periodísticas, aseguramientos de drogas, de estupefacientes, y la clásica era, no hubo detenidos, ¿te acuerdas?
Se dieron a la fuga, ¿no? Y con todo el operativo y con toda la tecnología con la que tiene la Marina y la Sedena, y no encontraron a nadie, ¿no? Hoy los dos se dijeron ecuatorianos y iban pues a lo largo de las costas mexicanas, pues seguramente para Estados Unidos, y bueno, pues hasta Chiapas llegaron nada más.
Pues ahí está, Maru. Veo que estás en la Cámara de Diputados. Se reunió la JUCOPO. ¿A qué llegaron?
Fíjate, Juan, que hoy la sesión fue únicamente para aprobar la cuenta pública 2022, obviamente avalada por Morena y aliados, y pues la oposición siempre en contra de lo que llaman pudo haber sido un despilfarro en el año en que todavía gobernaba Andrés Manuel López Obrador. Hoy también hubo la mañanera legislativa, y ahí dos cosas importantes adelantó Ricardo Monreal, que estamos esperando dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y de inteligencia, una. Y otra, que sí va la reforma al maíz transgénico la próxima semana para prohibir su cultivo en nuestro país. Yo pensé que había sido suspendida después de las negociaciones con Estados Unidos, porque Estados Unidos no quiere que se prohíba la importación de maíz transgénico. Y tres, que no hay ninguna separación o disgusto, que al contrario, camaradería con las dos coordinaciones de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, sobre todo porque se ha dicho mucho que en la reforma a la ley del Infonavit, en el Senado de la República no les gustaron las adecuaciones que hicieron en la Cámara de Diputados. Le pregunté si vuelven a echar para atrás esas adecuaciones, ¿se corre el riesgo de acabar con el tripartismo en el Consejo del Infonavit? Dijo que no, que eso no está en riesgo y que la Cámara de Senadores tendrá la facultad de que solamente lo que coincidan ambas cámaras quede como ley. La otra es que adelantó que sí va a ir también la reforma a las 40 horas, pero de manera gradual, y será cuando se mande una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí llegaron varios grupos, estoy preparando pues todas las visiones en un reportaje que te presentaré el día de mañana.
Muchísimas gracias, Maru, y estamos pendientes. Hasta mañana, te mando un abrazo allá a San Lázaro.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maru Rojas, y con esto me enlazo al estado de Chiapas, donde también se llevó a cabo una inspección adentro de un centro penitenciario, en esta ocasión del número 3, donde elementos federales aseguraron de todo, hasta un aparato para tener señal de internet. Voy contigo, Leonel Palacios, abrazo hasta el estado de Chiapas.
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches, qué gusto saludarte desde Chiapas, pero te amplío un poquito más el dato, porque este operativo que estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad del Pueblo a través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, pues se realizó en al menos 11 penales de Chiapas. Sí, y bueno, pues allí se logró en este periodo de revisión del 1 al 10 de febrero el decomiso de 78 celulares, 80 cargadores, 41 unidades de memoria USB, 53 navajas, 26 puntas hechizas y más de 120 kilogramos de estupefacientes. Decirte que estos operativos, te comento, se dieron en las ciudades de San Cristóbal, de Comitán, de Chapa de Corzo, Cintalapo, Cocingo, Tapachula, Villaflores, Pichucalco, Catazajá, Huistla, Yajalón y también Tonalá. Es parte del nuevo esquema de los operativos de seguridad que abandera el actual gobierno que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar en Chiapas.
Oye, y vaya que hacían falta, ¿no, Leonel?
Sí, por supuesto. Fíjate que se están viviendo otros escenarios, Juan. En Chiapas, el día de hoy, por ejemplo, se habla de un evento turístico con la marca Chiapas, tema de la posición del sector empresarial, del sector turístico. ¿Por qué te comento eso? Porque el panorama ya es otro. Ya se pueden realizar actividades, ya hay presencia de turismo importante. Lo hubo al inicio de año y apenas van 2 meses de este gobierno importantes resultados.
Importantes resultados. ¿Qué está sucediendo en estas poblaciones? Nos quedan dos minutitos, Leonel, antes de la pausa. Pero en estas poblaciones en donde apenas hace unos meses veíamos la incursión de distintos grupos delictivos que ocasionaron desplazamientos forzados, sobre todo en las zonas altas de Chiapas y en la frontera con Guatemala.
Pues te comento, Juan, que se está llevando a cabo, sí, los trabajos de una agenda importante con la aplicación de programas federales, porque no es nada más el operativo. Ahora, pues las áreas correspondientes están haciendo su chamba, visitando cada una de las regiones, sobre todo la fronteriza, la zona sierra, la zona costa, la frailesca también, sí, donde se han instalado la parte de los cuarteles de esta de la FRIP, de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, que es la que encabeza los operativos de seguridad. Y bueno, pues se llevan a cabo procesos como, por ejemplo, el tema de la alfabetización, que necesita mucho Chiapas en este sentido por el rezago educativo que existe. Están cerrando filas las áreas correspondientes, al igual de estar haciendo llegar los recursos de los programas federales, sí, que pues tocan el punto, por ejemplo, como becas, como apoyo a madres solteras, a la gente de la tercera edad, Juan.
Pues ahí están, pendientes de lo que sucede en el estado de Chiapas, Leonel Palacios, y bueno, pues hay acciones, la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados, mucho todavía que hacer, pero qué bueno que se atienden las causas, esas causas olvidadas, Leonel, durante demasiadas décadas, lo que ha producido que Chiapas tenga los problemas del día de hoy, unos muy añejos, como los desplazamientos forzados, las disputas territoriales o incluso de asuntos religiosos, a lo que se ha sumado la presencia de grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio, que es entrada de distinto tipo de sustancias a nuestro país con dirección a los Estados Unidos, de Centro y de Sudamérica. Abrazo, abrazo hasta Chiapas, Leonel, muchísimas gracias por tu reporte.
Juan, hasta pronto, nos estamos reportando y pendientes de los temas de aquí desde Chiapas. Un abrazo a toda la audiencia.
Y abrazo allá a todo el mundo en Chiapas. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, al regresar me enlazo con Felicitos Trujillo a Sinaloa y resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a Sinaloa, donde en este estado se registra una reducción del 19.2% en el promedio de homicidios diarios. Esto durante el mes de enero, en comparación con el punto más alto de violencia que alcanzó el pasado mes de octubre, en octubre de 2024. Así lo dio a conocer hoy temprano en Palacio Nacional la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa. Escuche.
En cuanto al estado de Sinaloa, se puede identificar que hay una reducción de 19.2% entre el punto más alto de violencia registrada en octubre pasado y enero de 2025, ya que si en octubre se contabilizaron 5.9 homicidios en promedio diario, en enero se registraron 4.7.
Felicitos Trujillo, te saludo con muchísimo gusto, hasta allá, hasta Sinaloa, hasta Culiacán, con estos datos, no son menores, es muy importante.
Es correcto, Juan, muy buenas tardes para ti, para todos los auditores, y como lo señalas, precisamente acá a nivel local habían advertido una reducción del 24% precisamente desde enero, con la cifra más alta que fue en octubre, una variación y ha sido significativa. De hecho, ahorita antes de entrar al aire revisaba, no se habían registrado homicidios dolosos. Ayer creo que se registró uno, hoy todavía no han ocurrido, pero sí se han registrado algunos enfrentamientos, de los cuales pues te voy a dar cuenta. Pues esto cabe precisamente indicar que se ha tenido con una buena aceptación esta Estrategia Nacional de Seguridad de aquella entidad. De hecho, son bastantes los resultados que hay que compartir contigo. Por ejemplo, en Badiraguato localizaron 24 kilos de metanfetamina en un camino vecinal. De acuerdo con las autoridades federales, este cargamento valía 7 millones de pesos. En El Quemadito, ahí localizaron un vehículo con blindaje artesanal, equipos tácticos también ametralladora, cartuchos, ponchallantas. En el quemadito también, tres armas largas, equipo táctico en Culiacán y Mazatlán. Aseguraron dosis de drogas, vehículos con reporte de robo en Mazatlán. En la operación Sable, pues también una persona, tres personas detenidas, armas largas, vehículos, cargadores, cartuchos, dosis de cocaína y seis kilos de marihuana. En el ejército mexicano también, en el OTA, aseguró un campamento utilizado por integrantes de la delincuencia organizada y aseguraron armas largas, armas cortas, cargadores, equipo táctico en el OTA, otro campamento utilizado por la delincuencia organizada, según un fusil antiaéreo BAR calibre 50, ametralladoras, armas largas, todo un arsenal ahí también, mientras que en Mazatlán hubo diversas revisiones, Juana, penales, uno en Mazatlán, otra vez en Culiacán, y ahora también en la región del Ébora, en el penal del Ébora, hoy también están, ahora sí que bien atentos de todos los penales. Han decomisado equipo de internet satelital, la que te da cuenta, modem, equipos de comunicación. Hoy en el penal de Culiacán se reportaron dos armas cortas también aseguradas. En Navolato, en Badiraguato, en Culiacán, elementos del ejército mexicano localizaron un área de concentración con diversas dosis de droga. Inhabilitaron 22 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina. Se aseguraron 5 kilos de metanfetamina, 17.450 litros, 1.060 kilos de sustancias químicas, 10 reactores de síntesis orgánica. De acuerdo con las autoridades federales, la afectación económica a las organizaciones delictivas por este aseguramiento es de 425 millones de pesos. Este es el reporte. Hoy, un cateo en el sector de Santa Fe. Aquí te lo hemos platicado porque ahí se han dado golpes importantes a la delincuencia y sin efectuar disparos. Con órdenes de cateo, con inteligencia, sin afectar a la población ni la tranquilidad de los habitantes del sector. Ahí aseguraron, hay una mujer detenida, no sabemos su identidad, hay un inmueble asegurado también, se habla de armamento y un vehículo. Esto es en Santa Fe, aquí en el sector urbano de Culiacán. En Mazatlán, en un taller, aseguraron cuatro unidades, en un taller, y dos de ellas, así tipo monstruos, así con blindaje táctico, fueron aseguradas en Mazatlán. Y en hace pues algunos minutos se registró un enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia y elementos del ejército mexicano. Al parecer ellos estaban regresando de Jesús María, donde yo te reportaba el sábado muy temprano que pues había registrado la detención del Jando, de este piloto, que fue pues precisamente hoy tema en la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum y dando los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Al parecer se traían vehículos asegurados cuando integrantes de la delincuencia organizada dispararon en contra de los elementos del ejército mexicano. Estos repelieron la agresión, dejaron a varias personas heridas, integrantes de la delincuencia. Hay por lo menos tres personas detenidas, ocho vehículos asegurados, y pues vamos a estar a tanto de todo lo que se presenta respecto de esta importante detención que se ha dado en el sector del Limón de los Ramos, ya sí. En la zona rural de Culiacán, se trasladaban precisamente hacia acá cuando se originó precisamente este enfrentamiento. Fueron tres integrantes de la delincuencia organizada detenidos, ocho vehículos, hay armamento detenido, no se reportaron bajas ni tampoco elementos de las fuerzas federales heridos, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, pues realizando también con apoyo de la CEMAR estos operativos en, ahora sí que pues prácticamente todo Sinaloa.
Pues ahí está, completísimo como siempre el reporte allá en Sinaloa. Felicitos Trujillo, importante resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Estamos pendientes de los enfrentamientos que me dices que posiblemente se estén registrando allá en estos momentos. Hasta el momento también no se ha reportado ningún homicidio durante el día. Gracias, Felicitos.
Así como las señales, muy atentos, Juan. Excelente tarde.
Cuídate mucho. Como cada semana, saludo aquí en martes a Abraham Mendieta, asesor parlamentario, analista político. Abraham, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste el proceso electoral en el Ecuador? Se van a segunda vuelta.
Querido Juan, qué gusto saludarte. Sorpresa desde Ecuador y que va a tener consecuencias en México. En principio, nuevamente, fallo general de la mayoría de las encuestas que le daban victoria en primera vuelta a Daniel Noboa, el actual presidente con el que bajo su mandato México rompió relaciones con Ecuador. Fallo también de las encuestas de Boca de Urna y de los exit poll de la mayoría de encuestadoras, que dijeron nuevamente que con más de un 50% de los votos Daniel Noboa ganaría la elección. No ocurrió así, hubo empate técnico, faltan incluso un 6% de las actas con inconsistencias por contar, que son de la provincia de Guayas, donde se encuentra Guayaquil y que es un bastión de la izquierda, así que muy probablemente esta primera vuelta termine con la candidata de izquierda, Luisa, arriba, con una posible unidad de otros partidos como Pachacuti, que no habían jugado nunca del lado de la izquierda, que representan cerca del 6% de los votos y que podrían permitir que la izquierda regrese al gobierno en Ecuador, algo que, reitero, va a tener consecuencias en México. La propia presidenta Claudia Sheinbaum le deseó mucha suerte a la candidata Luisa de la Revolución Ciudadana, que quieren tener una presidenta aliada en Ecuador, y eso definitivamente ayudaría mucho a que se restablecieran las relaciones diplomáticas que se rompieron, querido Juan, como tú sabes, cuando el asalto violento a la embajada para detener a una de las personas que se encontraban ahí asiladas, a Jorge Glass. La región está cambiando. En la elección de Uruguay, que fue la más reciente, la izquierda regresó al poder. En la elección ecuatoriana, donde no se preveía, la izquierda sale arriba, probablemente en primera vuelta, segunda vuelta en abril, y a ver qué ocurre. Estaría interesante, querido Juan, que el gobierno mexicano tuviera un aliado más en la región.
Hay que ver qué ocurre. Sí, el día de antier, me parece, la presidenta Sheinbaum deseó que el pueblo de Ecuador pudiese tener una presidenta con A y que también con ellos se restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos, porque los pueblos seguimos siendo tan amigos.
Hermanos.
El pueblo de Ecuador y el pueblo de México. Oye, con el triunfo, si es que se diera de la izquierda en Ecuador, en la segunda vuelta con la candidata González, pues estaríamos hablando del regreso, pues, del expresidente Correa al Ecuador, ¿no?
Correa además fue como muy injustamente perseguido, ¿no? La persecución contra él fue muy personal, tuvo que estar un tiempo en Bruselas, estuvo otro tiempo acá en México. Correa representa una alternativa política que a inicios de siglo en el Ecuador enfrentó la más grave crisis económica que había tenido ese país, generó un periodo de estabilidad que se conoce en todo el mundo como la década ganada. Definitivamente fue un liderazgo de largo alcance que duró muchos años en el poder y que también generó por parte de la derecha un odio muy encarnizado que le ha sido suficiente para mantener gobiernos conservadores anticorreístas durante estos años. Parece que ese odio se desbloquea por parte de ciertos sectores. También los resultados de Noboa han sido muy malos. 14 horas de apagones al día. Este año fue el año más violento de la historia del Ecuador. Están en homicidios per cápita mayor de lo que en algún momento llegó a estar México también en su peor año. Es una situación crítica y falta de empatía. El país lo gobierna un tipo que nació en Miami, que nunca había vivido en ese país. Definitivamente el hermano pueblo del Ecuador vive una situación difícil y cambian los aires en toda la región. Es importante, después del triunfo de Milei, cómo Uruguay y Ecuador se van alejando poquito a poco de esas posturas de extrema derecha, y reitero, es un gran aliado para México en la región latinoamericana, justo en este momento internacional en el que, con las posiciones tan groseras de Estados Unidos y Donald Trump, pues México necesita la mayor cantidad de aliados
y de
posible,
Ecuador,
especialmente
que,
aquí.
Y de Ecuador, que también fue muy grosero al decir que
muy
le iba a imponer aranceles
a
nuestro país, lo que causó muchas burlas debido, pues, a lo que representa la economía de Ecuador con respecto a la economía de México y
totalmente
lo que representa a través de la relación comercial entre ambos países. Nos queda exactamente un minuto. Abraham Mendieta, ¿qué me puedes decir de la autoridad electoral en el Ecuador con miras a la segunda vuelta?
Bueno, también es importante señalar que el presidente Daniel Noboa salió a deslegitimar los resultados electorales que se generaron en torno a su propio gobierno, con una autoridad electoral mayoritariamente cooptada por funcionarios de su gobierno. Incluso utilizó como argumento que las primeras mediciones de la OEA no se parecen al resultado electoral, cuando sí. Además la OEA ha sido un aliado importante de la autoridad electoral de extrema derecha ecuatoriana. El presidente se encuentra muy desesperado, intenta imponer a su sí. madre como presidenta en la asamblea, no reconoce los resultados, llama narcos a 4 millones de ciudadanos ecuatorianos que no votaron por él. Vemos cómo
hay que estar pendientes,
pasó de estar
Abraham.
Confiado a estar desesperado.
Estamos pendientes de la segunda vuelta, nos queda la pausa, pero te mando un abrazo.
Muchas gracias, querido Juan. Abrazo.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y agradezco al diputado en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García, que nos acompañe. Diputado, que además eres vocero de la bancada de Morena en el Congreso local. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Pablo?
Querido Juan, un gran gusto escucharte y estar con todo tu auditorio.
Oye, Pablo, están señalando que el diputado morenista Pedro Haces Lago, pues está asegurando que el diputado por el PAN, Federico Chávez, lo invitó a tomarse unas cubitas, dice que para extorsionarlo, para que ayude con la iniciativa que pretende prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México. ¿Cómo está este tema, Pablo?
Correcto, mi querido Juan, pues es un tema que nos llena de vergüenza porque pasó en el pleno del Congreso de la Ciudad a plena luz del día, en plena sesión. La cosa estuvo así, nuestro diputado Pedro Haces denunció que el diputado del PAN, Federico Chávez, el que fuera suplente del hoy recluso Cristian Monroric por la trama inmobiliaria, se le acercó para invitarle estos tragos y deja todo eso para ofrecerle que apoyaran de manera económica a cambio de que se le sumaran a su ruta política en materia de la iniciativa de la tauromaquia. Cabe resaltar que él, a título individual, tiene una posición muy clara sobre el tema, cosa que la bancada, nosotros pues estamos todavía en una etapa de deliberación, de escucha social, pero pues lo que nos parece tristísimo es que un representante popular vaya a pedir un soborno a cambio de fijar una postura política. Creíamos que eso había quedado atrás en tiempos de Peña, cuando los diputados del PAN recibieron sobornos para aprobar la reforma energética, pero tristemente vemos que no es así.
Bueno, pues hay que estar pendiente, Pablo, pues es importante y muy grave lo que denuncias en caso de ser cierto. Y bueno, pues aquí también los micrófonos abiertos para el diputado del PAN, Federico Chávez, en el momento en el que lo quiera, pues para aclarar esta situación. Mientras tanto, Pablo, pues no le quitamos el ojo. Muchas gracias.
Gracias, querido Juan, y pues estaremos informando de las denuncias que presentaremos.
¿Van a presentar denuncia cuándo?
Correcto, pues el diputado Haces, que fue el agraviado, anunció que esta misma semana ya estaremos anunciándoles el día y demás para que puedan ustedes ser testigos del contenido.
Bueno, pues estamos pendientes que se nos dé a conocer dónde y cuándo presentan las denuncias, contra quién y pues cuál es el objeto de estas denuncias, qué es lo que en ellas se establece y por supuesto también los elementos probatorios. Muchas gracias, Paulo.
Muchísimas gracias, querido Juan. Un gran abrazo a ti y a todo el auditorio.
Y bueno, esta información justo hoy, que es Día de Debate Chilango, agradezco muchísimo a Maxta González Carrillo, exdiputada local del PRI, que nos acompaña. Bienvenida, Maxta.
Muchas gracias, Juan. Saludo a todos los que nos escuchan y nos ven.
Como cada semana, Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos.
Y como también, siempre, como cada semana, Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México. Pues, ¿qué le dices al diputado Paulo García, que dice que el diputado Haces pues fue sujeto de un intento de extorsión para la iniciativa que pretende prohibir las corridas de toros?
Mira, en otros momentos me daría risa y te diría, parece broma, pero es anécdota. Ellos están acusando de que Federico Chávez le invitó unas cubas al diputado y entonces eso ya constituye una extorsión. Hasta nos provocó risa de verdad ahorita la declaración. Pero mira, te voy a decir qué es lo verdaderamente grave y el por qué Acción Nacional ha estado encima del tema del cuidado al sistema judicial. A ver, hoy en la mañana Pedro Haces dijo, efectivamente todo lo que dicen de mi hotel de lujo, efectivamente todo lo que dicen del enriquecimiento es real, pero soy una rata pequeña. O sea, sí, soy una rata, tengo una cola chiquita, pero soy una rata.
Bueno, eso descontextualizado lo dijo el papá de este diputado,
pero,
¿no?
Pero aquí viene lo grave. Son una familia de ganaderos que efectivamente tienen intereses económicos en el tema de la tauromaquia en el tema de mantener, si me permites, de mantener el espectáculo. El diputado Federico Chávez es el diputado Benito Juárez, que es el diputado donde está la Plaza de Toros y donde quiero aclarar que además está la población que más personas tiene con perrijos, con gatijos, que saben exactamente que un ser sintiente tiene derechos. Y entonces es aquí donde es clara la postura de Federico Chávez y es aquí donde la utilización de la justicia, una vez más, por machitos empoderados, se busca pretender llevar a juicio y llevar a una fiscalía y llevar una denuncia penal. Unas cubas. Imagínate la gravedad. Ahora resulta que si el señor tiene intereses económicos, que lo quiere matizar muy bien el diputado de Coyoacán, pero lo cierto es que tiene intereses económicos en la ganadería. Y por cierto, quiero felicitar que la diputada Cecilia Badillo ya haya aparecido. La estuvieron buscando en la mesa de puntos constitucionales, donde es secretaria, y no se apareció. Si quieren, les enseño el video donde no estuvo, donde tuvieron que llevar a cabo la sesión. Y el diputado Diego Garrido, también de Acción Nacional, tuvo que hacer las veces de la secretaria que no estuvo. Ojalá le descuenten a la secretaria.
Cecilia Badillo.
Es una tristeza. Yo no puedo, a mí la verdad no me causa risa. Estabas riéndote, llevas todo el rato riéndote de esta acusación que es muy seria y yo la verdad no me estaría riendo. No, te estás riendo. Es un cinismo. O sea, a mí me parece, a ver, somos diputados jóvenes, los tres que estamos en esto. O sea, está Paulo, que es joven, está Pedro, que es un diputado joven, y estoy yo. Y la verdad me parece terrible que esta sea la clase política de la que se habló todo el tiempo.
El irse a ofrecerle
moches en la sesión. Todos vimos cuando estaba el diputado y Pedro le decía, por favor vete, y el otro le insistía, no, es que vamos a hacerlo, por favor. Obviamente lo que querían era irse con él porque él tiene el vínculo con, como bien decían, pues él con el sector. Entonces creyeron que ahí pues iban a conseguir el moche porque les está teniendo demasiado costo político el estar en esta mesa. Entonces, pues querían un poco aminorar el costo político. Eso fue lo que mencionaron. Y terrible lo que hizo la diputada Daniela, porque además lo vemos, ahora yo lo reflexionaba en la cronología, se fueron a extorsionar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ah, no nos van a dar el pago. Fue Daniela a decirle a todos los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo me acerqué en lo particular porque soy secretaria y iba a subir un punto de acuerdo. Le dije, Daniela, no va a poder ser secretaria. Y me dijo, no sé si, no te preocupes. Ahí estaba, ahí están las cámaras y está la diputada Xochitl y otros asesores de testigo. Me dice, no sé si, no te preocupes, no te presentes, se va a cancelar. Entonces dije, ok, se va a cancelar. Uh-huh. A la una y media, cuando ya no puede haber no puede llegar la gente, aparece Daniela en cámaras diciendo no hay quórum. Y entonces ahí están presionando, porque lo que quieren es el moche. Y dicen, ok, no nos vas a dar el moche, entonces te voy a sacar la nota de que no te presentaste, voy a traicionar el acuerdo. Se ve claramente la cronología de la extorsión. A mí no me da risa. Me parece gravísimo que el PAN siga teniendo estas prácticas y estoy muy orgullosa de que los diputados de Morena hayan salido a denunciar, que no se van a quedar callados, uh-huh, y no vamos a hacer tratos en lo oscurito. Y podemos estar en contra o a favor de los toros, pero lo que sí es que vamos a ganarlo en el debate.
Maxta González Carrillo, exdiputado local del PRI, ¿cómo ves este tema? Ahora sí que de fondo y de primer toque.
Mira, la verdad es que lo que me parece muy lamentable, Juan, es que utilicen cortinas de humo. Es la segunda legislatura que no se puede sacar este tema. La primera vez lo llevaron hasta una comisión de mesa directiva que no tenía por qué ser, donde fui yo partícipe. Y el día de hoy lo están llevando a una denuncia cuando en la fiscalía hay temas de verdad importantes, como son asesinatos, como son feminicidios, y que hoy utilicen el tema de la justicia y estas cosas que están pendientes para salir y decir, vamos a ir a denunciar porque el diputado le pidió unas copas al otro y entonces estamos hablando de corrupción. Váyanse al fondo, dictaminen lo que no se ha dictaminado durante muchos años, que le tenemos y le debemos eso a la ciudadanía. Hoy están ahí, Ceci, hoy tienen toda la oportunidad. Si en puntos constitucionales no hubo quórum, la mayoría la tiene
no
Morena.
No hubo quórum porque la diputada
podrían,
dijo, ¿sabes por qué?
Por una por una, por
no
favor.
Permíteme. Quienes podrían generar el quórum en la Comisión de Puntos Constitucionales es Morena, porque tienen mayoría en el Congreso. Entonces, si no hay un quórum, justamente es porque ellos no están. están, que dejen de mentirle a la ciudadanía. Sabemos que Morena está a favor de la tauromaquia porque ahí tienen a este niño diputado Pedro Haces, que discúlpeme, ya es un señor como para que hoy no sea él quien esté dando la cara aquí y mande voceros y mande a su padre a hablar de él. Por eso puede estar Pedro Haces, puede venir a hacer una llamada a Pedro Haces y no mandar a un vocero. Claro. Ya es un adulto, es un diputado que tiene que darle la cara a los ciudadanos y que es el primero que puede tener intereses en no quererlo hacer. Entonces, esa historia ya la sabemos y la conocemos. Lo que les pedimos a Morena es tengan la responsabilidad. Quieren votarlo en contra o a favor, pero llévenlo al debate. No lo hagan como en la legislatura pasada, que lo dejaron pendiente, porque eso es deberle a la ciudadanía.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México.
Pues me sorprende mucho que la diputada Sila Bedío, siendo la secretaria, no sepa que existe una convocatoria y que existe un reglamento por el cual las cosas tanto se convocan como, si ella dice y presume que así le dijo la diputada, entonces de manera oficial le hubiera llegado una cancelación. Lo cierto es que, como siempre, es una cortina de humo, te voy a decir por qué. La primera, porque se revela la corrupción de esta familia, porque desde ayer salieron estos comunicados y lo único que atinó decir el papá es que sí es rata, pero es una rata pequeña. Y la segunda, al ver que ya tenían convocado, porque además con todas sus letras, el procedimiento, que era, es algo de lo que también está planteando la diputada Daniela Álvarez del PAN, es saquémoslo y hablemoslo todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque hay que sacar cómo se van a llevar a cabo las mesas con la ciudadanía. Si lo van a hacer como en el comité de planeación, donde solamente Morena decidió que fueran 4 para juntar a las alcaldías y en lo oscurito votar la planeación del desarrollo en la ciudad, bueno, entonces ahí habría entonces que mayoritar, como siempre, buscan Acción Nacional. Pero ya estuvo Acción Nacional llevando a cabo el orden del día. Ahí estaban los diputados. Te voy a decir dónde estabas tú. Estabas intentando hacer una conferencia de prensa, por eso no fuiste a trabajar. Por eso no estabas acudiendo al llamado que se te había hecho formalmente el orden del día. Si tú me enseñas dónde formalmente la diputada Daniela Álvarez te canceló, te la creo. Pero honestamente lo que están haciendo es esta cortina de humo que ya lleva más de 4 años detenido por Morena, que tiene la mayoría. Además, ojo, además de que tienen a los diputados, que tú eres una de las integrantes, también es la diputada Xochitl Barbo, la coordinadora, la presidenta de la mesa directiva, Marta Ávila. Igualmente tienen del Verde Ecologista el diputado Gualito. Es más, toda la Cuarta Transformación tiene en sus manos el poder de este dictamen. Mejor den la cara, dejen de buscar si me invitaron unas cubas o no me invitaron unas cubas, si presumí que la diputada me canceló de manera informal o no, y váyanse a los hechos. Dejen de estar mintiendo y de buscar cortinas de humo.
Muy importante que se dé a conocer si esta extorsión en realidad sucedió. Qué bueno que van a presentar una denuncia y vamos a estar pendientes de ella. Diputada Vadillo, te acaban de decir que no vas a trabajar. ¿Qué contestas?
No, a ver, me parece completamente indignante la manera en la que quieren ocultar. Ellos siempre han hecho política de esta forma. Están las cámaras, de hecho están ahí mis historias, pueden ver mis redes sociales. En fin, yo estaba trabajando, pero la comisión se convocó no conforme a reglamento. Uh-huh. El reglamento dice que no se puede convocar cuando hay sesión, en martes y jueves. La comisión estaba convocada hoy a 1:00 p.m, esperando, ¿no? Esperando quizá.
Aquí está.
A ver.
Yo no estoy, esa es la diputada.
Exacto,
Daniela.
Y exactamente.
A ver, pero una por una.
Siempre interrumpe.
Por favor, aquí me parece que el tema de fondo es la iniciativa que busca prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México. ¿Cuál es la postura?
Se va a votar o no se va a votar.
A ver, aclara, por favor, diputada.
El reglamento del Congreso de la Ciudad dice que no se puede convocar una sesión de comisión en martes y jueves cuando estamos sesionando en el Pleno. Ajá. Porque tenemos asuntos.
¿Y eso es lo que sucedió?
Lo que sucedió es que, de manera informal, para no llevarle así, jugarle sucio a la diputada Daniela, pues ella dijo, ¿saben qué? Mejor no vamos porque en efecto estoy violando el reglamento. Después ella fue la que jugó sucio porque entendemos que hay de fondo una extorsión y un tema detrás. Okay. Entonces, pues eso fue lo que sucedió. Yo estaba en el pleno, estaba trabajando, de hecho tenía un punto de acuerdo que iba a presentar.
¿Ya se
entonces,
acabó ahí la sesión? Estaba.
No, por supuesto que no, diputada.
¿Estabas en el Congreso?
La sesión se acabó a 3:00 p.m.
Nos quedan entonces, 40 segundos.
Mencionar que ya ha habido mesas de discusión, que es lo que se está planteando aquí. No está informada la presidenta del PAN y pues ha habido mesas de discusión, ¿no? Uh-huh. Y estamos trabajando en eso. Entiendo que tiene que haber una consulta porque es un tema que tiene que ver con los pueblos. Y vamos a seguir insistiendo. Yo no creo que tenga que ver con la postura individual de nadie. Lo que es importante dejarle claro aquí a la ciudadanía es que los temas se tienen que debatir. No vamos a permitir que haya moches. No vamos a permitir extorsiones. Los temas se ganan con argumentos. Se ganan con argumentos, no con debate. Y pues el PAN como siempre, ¿no? Ese diputado de los Moches, el diputado Federico Chávez, es el suplente de Von Rerich. O sea, imagínense qué tipo de personas están hablando.
Es el diputado propietario.
Maxta González Carrillo. Por favor, una por una, porque si no, no se entiende. Maxta González Carrillo del PRI, un minuto y medio porque se nos acaba el programa.
Ceci, ¿Morena lo va a discutir o no? ¿Lo van a sacar de la congeladora sí o no? Tienen la mayoría y tienen todo para hacerlo. Entonces, dile al ciudadano el día de hoy en esta mesa de debate si se va a discutir o no se va a discutir. Porque si no, entonces estamos cayendo exactamente en lo mismo. Es una iniciativa preferente. La ciudadanía quiere que se discuta. Lo han solicitado a lo largo de 4 años y hoy están haciendo otro tema, sacando otro tema con tal de no hablar de si lo van a discutir o no. Hoy tú estás aquí en esta mesa de debate. Hay mucha gente que te está escuchando. Sería importante que dieras tu postura como diputada de Morena, como parte de esta comisión, de decir, Morena sí lo va a votar, Morena sí lo va a discutir o no lo van a hacer. En el PRI, Tania está luchando y el diputado Omar están luchando para que salga y se discuta y entonces se posicione en el Pleno. Hoy tú dinos, Ceci, ¿qué va a hacer Morena? ¿Cuándo se comprometen a sacar a discusión el tema?
Minuto y medio, Ceci, y luego voy con Luisa para que le respondas.
A ver, es muy importante aquí entender el procedimiento legislativo. Se tiene que convocar a una consulta de pueblos indígenas porque así lo marca, de pueblos originarios, de pueblos indígenas, porque así lo marca la ley. Por supuesto que una vez que se lleve a cabo esta consulta, que es lo que dicta, porque tenemos que también abrirlo a la ciudadanía, no creo que aquí nadie esté en contra de que se discuta con la ciudadanía, que se incluya a los pueblos originarios, y por supuesto que una vez llegado el momento lo vamos a discutir. Yo ya he expresado mi punto de vista en este programa, no, pero en otros programas. Yo estoy en contra de la tauromaquia, sin embargo, pues tenemos que pues continuar con los procesos legislativos correspondientes. Aquí el tema es que no podemos permitir, o sea, esto va más,
es que le den
a mí, discúlpame, pero el fondo no es,
Luisa,
el fondo no es, el fondo no es el tema de la tauromaquia en este momento. El fondo son los Moches y la manera de hacer política de las tajadas, de Santiago Tajada, es que lo tienen, es el mismo grupo el que está llevando a cabo esto en plena sesión.
Segundos.
¿Cuándo se había visto? Me parece a mí indignante que en plena sesión, y no fue solo por unas cubas, le dijo, tú tienes que hablar con tus amigos empresarios, ahí está lo que dijo Pedro en la conferencia de prensa, tienes que hablar con tus amigos empresarios, pedirles que si nosotros, si quieren aquí el gasto, nosotros ya sabemos
segundos.
Cómo, la ciudadanía ya sabe cómo hacen estos Moches, estas tajadas. Nosotros no lo vamos a permitir y lo vamos a exhibir esta y mil veces en el tema que sea.
Gracias, diputada Vadillo. Luisa Gutiérrez Sureña, ya te andaba diciendo y no eras tú. Voy contigo.
Oye,
un minuto y medio.
La verdad, pues otra vez Morena siendo Morena. Cuando no tienen cómo defender su falta de oficio político, cuando no trabajan, cuando no tienen una congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, cuando se dicen ser un partido de izquierda, pero tienen personajes claramente tirados a la derecha, que hoy están buscando que se siga, que un junior siga jugando con seres sintientes, porque es su diversión, ¿no? Cuando tienes esas cosas en Morena, te das cuenta las grandes, las profundas crisis ideológicas que tienen en Morena. Y lo más grave, que cuando no saben defenderse, siempre buscan difamar, siempre buscan presentar denuncias inexistentes o incluso vincular a proceso. Y yo, como se lo he dicho a Cecilia Vadillo y se lo voy a seguir recordando a Morena, yo soy ejemplo de eso. Yo soy ejemplo de cómo cuando no pueden callar una voz libre, buscan amedrentar, buscan utilizar la justicia selectiva. Y hoy, lamentablemente, lo están haciendo con el diputado Federico Chávez. Diputado, tienes todo nuestro apoyo porque sabemos lo que son capaces y sabemos que son capaces de intentar meterte a la cárcel porque un junior hoy se sintió tocado por el pétalo de tu broma. Discúlpalos, son muy intolerantes.
Luisa Gutiérrez Sureña, muchas gracias. Cecilia Vadillo, diputada, muchas gracias. Maxta González Carrillo del PRI, muchas gracias. Aquí lo más importante de todo es que se aclare este señalamiento que hace el diputado de Morena, Pedro Haces Lago, que asegura que el panista Federico Chávez le invitó unas cubitas para extorsionarlo y ayudarlo con la iniciativa que pretende prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México. Que se aclare, que se transparente, que se deslinden responsabilidades y que continúe la discusión de esta iniciativa a través, pues por supuesto, de mesas de diálogo en donde intervengan los representantes de los pueblos originarios de la Ciudad de México, que tienen mucho que decir con respecto a las corridas de toros, y también las asociaciones que se encargan de proteger los derechos de los animales. Finalmente, en el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México se establece que los animales son seres sintientes y así se les tiene que reconocer. De esto seguimos discutiendo la próxima semana, más los temas que sigan saliendo. Muchas gracias.
Muchas gracias
a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana a 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.